eres más que suficiente para mí. Jesús, eres todo lo que necesito. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Eres todo lo que necesito. Dicen ustedes, ¿no necesitas algo más? Él provee todo lo que yo necesito. Amén. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos una vez más. Tuvimos maravillosas reuniones en Fort Washington durante el fin de semana. Llegamos el sábado en la mañana. Llegamos ahí el sábado en la noche. Predicamos dos servicios el domingo y nos levantamos a las 5 de la mañana o no sé qué horas y regresamos y traemos saludos. Regresamos el lunes en la noche. Tuvimos un tiempo maravilloso y estamos tan agradecidos por el Señor, por lo que Él está haciendo por nosotros, todos y cada uno de nosotros, y que tan cuidadoso es Él. Él está completamente a cargo. Amén, amén. Bueno, hemos estado leyendo del libro de Hebreos últimamente y vamos a continuar a pulir ese capítulo un poquito más. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Hebreos capítulo 18 y versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare al monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Una vez más, Pablo está diciendo, no están viniendo al monte de Sinaí una vez más como los hijos de Israel lo hicieron, pero están llegando a un monte. Sino que os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo. Así que es tanto un monte como una ciudad. A Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Solo hay un grupo que cae en esta categoría. Esos son los hijos de Dios. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por supuesto, recordemos que la sangre de Abel clamó por venganza y la sangre de Cristo clama por misericordia y perdón. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba, al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella servamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y la iglesia dice, amén, inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos de tener esta oportunidad una vez más de reunirnos de este lado de la gloria mientras todavía estamos corriendo la carrera, todavía, mientras todavía peleamos la buena batalla, mientras todavía presionamos la batalla. Y Padre, pedimos que tu unción esté sobre todos y cada uno, aquellos que están presentes, aquellos que no pudieron llegar por muchas razones aquí esta noche, Señor, pero pudieran escuchar más tarde, pero que tu bendición esté sobre todos y cada uno. Padre, Padre, estamos viendo hacia la fuente de vida, estamos buscando nuestro pan diario, buscamos nuestra porción aquí esta noche, Señor. que tú estás ansioso de suplirnos y que prometiste suplirnos. Así que, Señor, nos rendimos a ti y decimos, sé en nosotros de acuerdo a tu palabra. Mientras nos rendimos a ti, Señor, para recibir tu palabra, que esa palabra sea vivificada en nosotros y que produzca lo que la enviaste a hacer. Y que tú recibas toda alabanza, toda honra y toda gloria y que sea glorificado una vez más, como se profetizó hace 2000 años, que sea glorificado una vez más aquí en la tierra, pero esta vez en un cuerpo novia. Padre, te agradecemos por tu bondad, tu misericordia, tu gracia, y pedimos, Señor, que perdones nuestros errores y nuestras fallas, y que, Padre, nos cubras con la sangre de tu amado Hijo, y ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que no hemos llegado a una sombra de cosas mejores que han de venir. Ya teníamos la sombra, correcto. Así que la sombra está hablando de algo mayor que ha de venir. Si ustedes vieran la sombra de mi mano, que yo no la puedo ver aquí, tal vez ustedes probablemente no la pueden ver. Si fueran a ver la sombra de mi mano, tendrían una vaga idea de cómo se ve mi mano, cuál sería la forma de ella. Tal vez no puedan distinguir cuál es el tamaño, porque dependiendo del ángulo de la luz pudiera magnificarlo o pudiera haberse encogido, pero tienen más o menos una idea de cómo sería mi mano. Pero cuando ven mi mano, se dan cuenta que la sombra es solo, ¿saben?, palidece en comparación a mi mano. Hay mucho más detalle, hay mucho más sustancia en mi mano que lo que la hay en la sombra. Así que la sombra precursa el acercamiento de la mano, pero una vez que la mano está en la escena, entonces ya no estamos viendo la sombra, ya no es así. Supongo que podrías hacer eso, supongo que podrías estar viendo a alguien y constantemente ver su sombra, pero no habría mucha virtud en hacer eso, ¿saben? Yo creo que lo he probado un par de veces, he tratado de ver un árbol y tratar de ver la sombra de que el árbol está haciendo, pero ¿saben? Es difícil distinguir, no hay propósito en ello, ¿correcto? Fuimos hechos para ver lo que está siendo iluminado, ¿correcto? Así que la sombra tiene su lugar, la sombra, uno de los propósitos de la sombra es que de manera que ustedes tengan una idea de qué esperar cuando venga lo que está prefigurando viene, y también les da algo con qué comparar eso y decir, sí, este es el cumplimiento de esa sombra. Así que no hemos llegado al monte de Sinaí donde un hombre sube y recibe leyes que están escritas en piedras para traerlas al pueblo. Los eventos del Antiguo Testamento fue maravilloso, fue glorioso, fue una cosa tremenda, pero esa nada más una sombra de un monte que vendría. Y sabemos que el Señor descendió sobre ese monte, sabemos que habló a los hijos de Israel y habló a Moisés y la tierra tembló y se estremeció cuando su presencia estaba encima de ese monte y la gente fueron llenos con temor reverencial y Moisés descendió con piedras que el dedo de Dios había escrito leyes sobre ellas y estas leyes entonces fueron dadas a conocer al pueblo la emisión de estas leyes por la misma boca de Dios puso a los hijos de Israel en esclavitud. Ustedes lo ven y dirían, es una cosa maravillosa. Ellos no eran culpables hasta que la ley vino. No eran culpables de transgredir estos 10 mandamientos antes de que fueran dados. Porque ¿cómo puede ser culpable de romper una ley que no ha sido escrita aún? Pero cuando la ley fue escrita y cuando la ley fue dada a conocer al pueblo, la ley identificó con y expuso el pecado y juzgó el pecado. Pero la ley también proveyó misericordia a aquellos que se quedaron del lado correcto de la ley. ¿Saben? Hemos hablado sobre esta analogía en ocasiones anteriores. Si vas por el camino y alguien está en el carro contigo y dicen, oh, mira, hay un policía. Si no estás rompiendo ley, ¿Qué importa? Pero si eres un rompedor de ley, bueno, sí, deberías de tener temor. Y ves las luces traseras encenderse y dicen, ¿se estrelló alguien? No, no, todo mundo está entrando en pánico. Tal vez no hayan estado manejando demasiado rápido o haciendo algo malo, pero están frenando. Así que la gente fueron bendecidos como individuos y bendecidos como un cuerpo cuando la gente estuvo de acuerdo a tener reverencia de estas leyes y mantenerlas ante ellos sin compromiso. Y estas leyes también sabemos que todas las sociedades civiles están basadas sobre ellas y que forman el espinazo de naciones fuertes. Pero Pablo quería que los hebreos vieran que el movimiento del cual eran parte allá entonces no era una repetición, o el movimiento del cual eran una parte ahora no era una repetición del movimiento de Dios que fue en el día de Moisés. ¿Por qué meramente repetiría lo que ya ha sido hecho? Él estaba tratando de mostrarle a la iglesia dónde estaban en el tiempo, y al mismo tiempo estaba tratando de mostrar el contraste entre este nuevo pacto, un pacto de gracia, y el antiguo pacto mosaico que era basado en la ley. Así que no queremos entrar en meter en nuestro pensamiento que la ley fue desechada o que la ley era inferior o de alguna manera que tenía fallas. Dios todavía tiene leyes y todavía espera de que moremos por sus leyes, su palabra, y Él juzgará a aquellos que transgreden sus leyes, pero hemos sido traídos a un nuevo y mayor pacto, un pacto que todavía contiene leyes, pero ahora estas leyes han sido magnificadas y ahora están escritas, no en tabletas de piedra que tratamos de memorizar, pero ahora están escritas dentro del corazón humano en vez de tablas de piedra, están en tablas de nuestra carne. Y este pacto nos provee con gracia para cumplir la ley. Porque ellos tenían la ley, pero no tenían la gracia para cumplir la ley. Este nuevo y mayor pacto nos provee no con una ley externa y un dador de ley externa. Este pacto nos provee una ley interna, que es la palabra, y un interno dador de ley. Él dijo, os enseñaré las cosas que habéis oído. Así que, y él puede guardar su propia palabra. Esto no es algo que estamos esperados, que se espera que en nuestra humanidad guardemos. Pero por el Espíritu de Dios, por la vida que ahora desciende dentro de nosotros, esa vida guardará esta ley. Así que necesitamos recibir al dador de la ley en nosotros. Ya no es una cosa mecánica. La ley dice esto, déjame tratar de entender eso. Juntemos gente a ver cuáles son sus opiniones y tomaremos la opinión de la mayoría sobre ello. Si está escrito en sus corazones, significa que les va a revelar lo que es. Tal vez no sepan por qué muchas veces, pero ustedes experimentarán convicción cuando entre y se comportan de cierta manera que transgrede su ley. Ustedes lo sabrán y ustedes harán lo que puedan para retroceder y hacer eso bien y seguir adelante. Así que Él puede guardar su propia palabra. Él es el dador de ley, pero Él cumplió su propia ley. Así que si podemos creer que Él cumplió esa ley hace 2000 años y podemos recibir una porción de esa mismísima vida viviendo dentro de nosotros, Él guardará esa palabra en nosotros a sí mismo mientras nos rendimos a Él, y será nuestro deseo de que su palabra sea cumplida en nuestra vida. Así que no necesitamos más leyes y no necesitamos mayores libros de leyes, no necesitamos desglosarlo. Así es como esa siempre ha sido la idea del hombre, y así es como las iglesias con eso terminan, con todas estas leyes extras que no están ni siquiera en la Biblia. Los hijos de Israel, la gente hebrea de ese tiempo, de hecho tenían más cosas que estaban escritas que tenían que obedecer, que los que tenían la palabra del Señor. Así que no necesitamos más leyes, no necesitamos mayores libros de leyes. Lo que necesitamos es recibir al dador de la ley en nosotros y Él guardará su palabra. No estamos siendo llevados de regreso a un pacto del Antiguo Testamento y por tanto no estamos colocando nuestra confianza en nuestra propia habilidad de guardar la ley. Y vemos muchos ejemplos de gente muy sincera en el Antiguo Testamento que trataron de guardar la ley y aún fallaron. Así que ustedes conocen a este personalmente cuando lo conocen en el monte de ustedes y luego él lo llena con su mismísima vida. Así que Pablo le dice a la iglesia que el monte que ustedes, al cual ustedes han llegado es el monte de Sion, la ciudad del Dios vivo y un innumerable número de ángeles. Así que sabemos que el monte de Sion está hablando de la novia de Jesucristo y sabemos que ella también es el lugar de morado del Altísimo en esta hora. Ella es el cuerpo y Él es la cabeza que se está uniendo con ese cuerpo y donde Él está su trono. Su trono está ahí también. Hay misericordia, hay gracia, hay juicio. Venimos al juez y él decide quién recibe la herencia. Y este trono, esta misericordia está siendo extendida y el pecado está siendo juzgado. Pero sabemos que va a llegar un tiempo cuando la misericordia es rechazada por última vez. Y cuando la misericordia es rechazada por última vez, piensen en esto ahora, no será el pecado nada más que será juzgado, sino el pecador será juzgado con el pecado. Espero que oyeron lo que dije, porque ahorita mismo los pecadores no están bajo juicio. Ustedes no están bajo juicio. El pecado está siendo juzgado. Y luego el lado que tomen con eso determinará cómo ustedes salen en el juicio. Ahora es el tiempo de ser limpiados de incredulidad para que no seamos juzgados con el juicio de este mundo. Y es nuestro celo ser limpiados de incredulidad. En nuestro deseo queremos conocer los caminos del Señor, queremos conocer más sobre los caminos del Señor, queremos conocer su palabra, queremos que su palabra sea cumplida en la cantidad que debe ser cumplida en este día. Y cuando digo cantidad, quiero decir la cantidad de palabras. Queremos que cada poquito de esa palabra que ha sido dada a nosotros en este día sea cumplida. En otras palabras, así que hemos llegado al mismísimo lugar al cual la primera iglesia llegó a medida llegaron a la misma puerta de la resurrección y el rapto de la iglesia. Estaban esperando la venida del Señor y creían que podía ser en cualquier momento. Estaban viviendo como que podía ser en cualquier momento, pero como vimos, la iglesia de Efesios llegó, apuntó a esa esperanza de todas las edades y luego relajó su agarre y empezó a apartarse. Pero nosotros que estamos vivos y permanecemos a la venida del Señor, hemos llegado al mismo lugar al cual ellos llegaron una vez más. Pero la diferencia es que se nos ha dado el libro abierto y el silencio concerniente al último misterio ha sido roto y ahora hemos oído la voz de Dios hablar una vez más. No hablo en la tierra nada más sino también en los cielos, dice él. Así que este tiempo, los cielos y la tierra ambos están siendo estremecidos a medida esta trompeta está sonando, a medida estos truenos están sonando, a medida esta voz está saliendo, y lo que está volando suelto es cualquier cosa que no pertenece en el reino de los cielos. ¿No es eso maravilloso? Su palabra está limpiando la iglesia. Su palabra está limpiándonos a nosotros. Su palabra está limpiando, alejando toda incredulidad, alejando tinieblas. El silencio ha sido roto concerniente lo que estaba bajo esos siete sellos y oímos una voz hablando en el cielo y en la tierra y nos estremeció sacándonos de nuestra adormecimiento. Había un espíritu de adormecimiento sobre la iglesia en estos últimos días. Nos sacudió sacándonos de nuestro soñolienza y ha causado nuestro entendimiento que pongamos aceite en nuestras lámparas, obtener aceite para nuestras lámparas, para salir a encontrar al novio. Los siete sellos han sido rotos, como la Escritura dijo que lo sería en el tiempo del fin. Y lo que estaba bajo cada sello ha sido traído a la luz por primera vez, y el séptimo sello ha sido traído a operación, porque el séptimo sello, hay tanto que está debajo de eso, que inicia el principio del fin de todas las cosas que están asociadas con el tiempo. Y como vimos antes, hay muchas cosas que están asociadas con el tiempo hasta el fin del milenio y el juicio del gran trono blanco. Así que el séptimo sello estará en efecto aún hasta el juicio del gran trono blanco. Así que introduce el fin de las edades de la iglesia. Todavía estamos en la edad de la Odisea, pero eso llegará a un fin. E introduce el ligamiento de todos los cabos sueltos en las Escrituras y el fin de que Dios esté lidiando con las siete iglesias de las edades de la iglesia, y el fin del silencio que es asociado con los siete truenos, y así sucesivamente. El sonar de la voz aún estremeció las cosas en el cielo, donde ángeles han caído. Miguel y sus ángeles están echando a Lucifer y sus ángeles fuera del cielo, aún a medida hablamos. Estos ángeles están siendo echados fuera a la tierra, donde a Satanás se le dará un corto tiempo para trabajar antes de la introducción de que el milenio ocurra. Ángeles caídos han sido liberados del pozo sin fondo, como leemos en Apocalipsis capítulo 9, diablos religiosos, pero no nos superan en número, y eso necesitamos reconocer. Podemos apuntar a las tinieblas alrededor nuestro, podemos enfocarnos en eso, pero de hecho estamos en la mayoría, porque hay una innumerable. Eso significa que no pueden contarlos, compañía de ángeles que están alrededor, que están en el monte de Sion, por así decirlo, que es donde está la novia. Así que hemos llegado al lugar donde total oscuridad ha entrado presionando, y esas tinieblas, si puedo decir esto, esas tinieblas están negras. Y la razón por la cual es tan negra es porque no hay luz en lo absoluto en esa tiniebla. Y la razón por la que no hay luz en esas tinieblas, si ustedes la miran y dicen, esa es una mentira descarada, eso es tan engañoso, y uno se ofende tanto. Bueno, no están contentos de que pueden verlo por lo que es. No es parcial, verdad, es absolutamente una mentira, correcto. Pues lo que está sucediendo es que la luz está viniendo, es la salida del sol. La luz está viniendo, la luz del tiempo de la tarde está brillando, y esa luz está presionando contra esas tinieblas. Y entre más que presiona en contra de las tinieblas, cualquier luz que había en esa luz es estrujada afuera. Así que hay más y más un contrato entre la luz y las tinieblas, porque no hay luz en lo absoluto en las tinieblas. Así que de hecho es una cosa buena. Así que aunque el mundo está en total negrura de oscuridad, al mismísimo tiempo hay luz en la tierra, en la novia. Y la iglesia dice, no andamos caminando alrededor en tinieblas, estamos caminando en la luz. Se nos dijo de que habrá luz en el tiempo de la tarde, y hay luz. Y así que escuchen, amigos, ustedes no han sido dejados aquí totalmente solos para luchar por sí mismos. Yo no he sido aquí dejado para luchar por mí mismo, no estamos en la minoría. Dios no está poniéndonos allá afuera y usándonos como carnada para el diablo y diciéndonos, espero que lo logres. No, esta es la batalla más grande jamás peleada, que está siendo llevada a cabo ahorita mismo, y ambos reinos están chocando, y uno viene, va a caer abajo. Amén. Ustedes pueden adivinar cuál va a caer abajo, porque aquel por, del cual somos parte va subiendo, va a subir. Así que hay más de nuestro lado que lo que hay del otro lado. Alguien diga eso esta noche. Hay más de nuestro lado que lo que hay al otro lado. No deberíamos de estar hablando de nuestro lado. No deberíamos de estarnos enfocando en nuestro equipo. No deberíamos de estar enfocándonos en la alabanza de nuestro capitán y no en lo que el otro equipo está haciendo. Ustedes y yo, que hemos nacido de nuevo por su espíritu, estamos en el equipo ganador esta noche. No estamos en el equipo perdedor. Estamos en el equipo ganador. Y estamos en la ventaja porque hemos visto el fin. La visión ya ha salido. Ya hemos visto cómo esto resulta. Seguro todavía tenemos que pasar por ello. Pero ganamos y el diablo pierde. Así que nada puede venir contra ustedes a menos que Dios lo permita, y si Dios lo permite es para el propio bien de ustedes. Yo no dije que sería bueno, yo dije que es para el bien de ustedes. Hay cosas que vienen contra nosotros que no nos gustan, correcto, pero todos admitiremos que cuando Dios nos lleva al otro lado de eso, estamos mejor. Amén. Forma algo en nosotros, pone carácter en nosotros que no estaba allí antes, y no hay manera de que ese carácter sea formado de otra manera. Así que oímos la voz y la oímos decir, salid de ella. Ella, otra ciudad, salid de ella, pueblo mío. Así que la palabra ha llamado una total separación entre la fe y la duda. Recuerden que dijimos que la tiniebla está siendo apretada tan fuerte que no hay luz en ella. Tienen luz, tienen tinieblas, tienen fe y tienen duda. Correcto. Tienen total incredulidad y tienen total fe. Así que es la palabra ahora que trae esa separación entre fe y duda. No es algo que ustedes tienen que hacer, es algo que simplemente ocurrirá porque la palabra causará esa separación. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Así que ahora estamos caminando solos con Él y Él está tomando su posición como cabeza de este cuerpo místico terrenal, y por eso es que, amigos, cuando la palabra trae separación y la gente elige, escuchen atentamente, la gente elige alejarse de la verdad. Por eso es que ustedes no andan en pos de aquellos que se han ido y andan con ellos en sus caminos mundanos. Ustedes tienen que dejar sus propios caminos. Para caminar con ellos, ustedes tienen que dejar el camino en el que están, correcto. Pero queremos caminar con Él. Así que cuando la palabra separa a aquellos, ahora noten esto, mientras sigo enfatizando, y yo sé que no, simplemente no queremos creer que estamos en una batalla y que todo está, es bueno y todo es rosadito y muy bueno, pero la gente se aleja de la palabra, la gente decidirá, esto no es para mí, yo no lo creo. Yo voy a tener compañerismo con la duda, voy a tener compañerismo con la incredulidad, porque tengo más confianza en esta duda, en esta incredulidad, que la tengo en lo que estaba caminando antes. Así que la palabra llamará por una total separación de esa incredulidad. La palabra causará eso. Aquellos que se alejan, la palabra causó eso. ¿Están escuchando? Y ustedes no están tratándolos diferente que antes, pero el compañerismo con ellos solo puede tomar lugar cuando ellos regresan al sendero en el que ustedes están, porque ustedes no van a dejar el sendero en el que ustedes están para seguirlos en el sendero que ellos han elegido estar. Ellos han hecho una elección, pero no pueden tenerlo de ambas maneras, y ustedes tampoco pueden tenerlo de ambas maneras. Así que déjenme preguntarles esto. Cuando los 500 que estaban siguiendo a Jesús, cuando ellos eligieron separarse de Jesús, ¿los persiguió Él? No. Ellos hicieron una elección. No hay nada que Él pudiera haber hecho. Ahora, deberíamos de orar por los 500, absolutamente. Deberíamos de orar de que ellos sean restaurados, absolutamente, correcto. Pero ustedes no pueden seguir. Dos no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Ellos han elegido irse en un diferente sendero. Algunos de ustedes me están desintonizando, puedo sentirlo. Sacudan a ese diablo, corran a ese diablo fuera del edificio. Les dije, no lo van a tratar diferente. Los aman, no quieren que nadie perezca, no quieren que nadie se lo pierda. Pero ustedes están en una caminata y relación con el Señor y ustedes no lo van a dejar a Él. Y Él no lo va a dejar a ustedes. Aleluya. Así que, ¿qué de que habían 500 que se fueron? ¿Qué de los 70? ¿Saben? Se estrechó un poco más. Cuando los 70 se dieron vuelta y se alejaron, ya no caminaron con Él, ¿saben? Él no se aseguró de que ellos que Él atendía todos los fiestas de cumpleaños de ellos y caminar con ellos. Vi cómo reaccionaron a eso. Ustedes no pueden jugar con ellos, no pueden caminar juntos a menos que estén de acuerdo. Si alguien más ha elegido, si alguien ha dicho lo que crees es tontería, ¿por qué quieren tener compañerismo con eso? No pueden. ¿Dónde está el compañerismo? ¿Qué tienen en común? Bueno, voy a predicarlo y van a ver tres personas que van a creerlo y van a seguir adelante. Bueno, eso es simplemente perverso. Sabes, una guerra no es agradable. Correcto, estamos en una batalla. Y es el alma de ustedes que está en la balanza. ¿Qué les vale su alma a ustedes? Yo puedo decirles cuánto vale el alma de la gente que se aleja. Para ellos, ¿cuánto vale? No mucho. Así que Jesús absolutamente, creo yo, hubiera dado la bienvenida a los 70 con brazos abiertos si hubieran ellos elegido regresar y caminar con Él una vez más. Y oramos ardientemente por aquellos que han elegido alejarse y no caminar con Él ya. Ardientemente oramos por ellos para que sean restaurados, pero dos no pueden andar juntos a menos que estén de acuerdo. Y la iglesia dice, así que vimos bajo el pacto de la ley, no solo que cualquiera podía acercarse a este monte llamado Sinaí, donde Dios eligió encontrarse con ellos y hablar a su pueblo escogido. Hubo una multitud mixta que estaba reunida a la base de ese monte que era llamado Sinaí. Recuerden que este es el día 50, cuando la ley está descendiendo, cuando Moisés desciende, cuando Dios está hablando desde el monte. Han pasado 50 días de la Pascua. Es el día de Pentecostés y Dios ha descendido en el monte. Él está hablándole al pueblo bajo un pacto del Antiguo Testamento, pero encontramos que este monte, el monte de Sion, encontramos que no está compuesto de verdaderos creyentes que también están mezclados con una multitud mixta. El monte de Sion es 100% fe perfecta. El monte de Sion es 100% fe perfecta. Es la nueva Jerusalén. ¿Ven ustedes? Es este monte el que se une con la cabeza y luego toma un rapto. Una separación ya ha ocurrido en este día y está ocurriendo porque solo los verdaderos elegidos están reunidos aquí en este monte para componer esta ciudad. Así que es una reunión mística, es una unión mística, correcto. No es una unión física, ¿saben? No es bueno, tienes que pertenecer a este grupo, tienes que pertenecer a... Esas son uniones físicas, esta es una unión invisible. Así que una separación ha ocurrido en este día porque solo los verdaderos elegidos están reunidos aquí en este monte para componer esta ciudad. Esta es la novia, no es nadie más, es la novia. Y el pecado no puede entrar por sus puertas sin que sea juzgado. Y por eso el profeta dijo que llegará a un punto donde el pecado no puede ni siquiera entrar por las puertas del tabernáculo local en el cual tenemos compañerismo juntos. Correcto, porque ese pecado será juzgada. Ella tiene un estándar por el cual vive. Y así que el pecado es el raro y no la regla. Ven ustedes, toda ciudad tiene leyes. Y toda ciudad ve que esas leyes sean hechas valer, por lo menos solía ser. Yo no sé qué está ocurriendo con Seattle. ¿Cuál es el propósito de tener leyes si no hay, no se hace valer esas leyes? Una ciudad tiene una entrada, una ciudad tiene defensas, y una ciudad debe tener una fuente dependible de agua limpia y de alimento que da vida. En esta ciudad de Sion están las fuentes de la vida de aguas de vida, y es el único lugar donde las encontrarán, está en esta ciudad. No la encontrarán fuera de la ciudad, está en la ciudad. Y el cuerpo fresco de la palabra revelada está en esa ciudad. Y hay un trono que está en esta ciudad. Y hay guardias a ese trono, que es el ministerio quíntuple. Y para que nosotros vivamos espiritualmente, debe haber una palabra desenvuelta a nosotros diariamente. Y de eso estamos viviendo. Y eso es lo que llamamos vida. Y no podemos vivir en lo que ya ha sido vivido. Sabemos eso porque no hay vida en algo que ya ha sido vivida. Pero debemos alimentarnos de la palabra de nuestro día. Babilonia, el misterio de Babilonia es la ciudad en la cual el resto del pueblo del mundo está viviendo, y también tiene sus propias leyes y también tiene sus propios estándares y su entrada y sus maneras de juzgar lo correcto de lo errado, y su fuente de agua y su fuente de alimento. Y esta ciudad que llamaremos el misterio Babilonia, que también es la Odisea, esta ciudad es inmunda y esta ciudad está marcada por graffiti, y esta ciudad es una ciudad contaminada que ha sustituido el liderazgo del Espíritu Santo con política y con la dirección del hombre. Y oímos una voz que nos dijo: salid de ella, no sean partícipes, salid de ella. Y saben, en un sentido, es una ciudad más aceptante y reclama, y todo mundo es bienvenido a vivir ahí, así como están, y pueden continuar a vivir de cualquier manera que quieran. Es llamada una ciudad moderna, pero adivinen qué, es realmente muy, muy vieja. El pensamiento moderno de esta ciudad dice ser progresivo en naturaleza, y esa palabra progresivo significa que estamos haciendo progreso, que estamos creciendo más y más y somos más inteligentes, estamos llegando al punto donde el hombre ya no contamina y no causa más, y así sucesivamente, porque estamos llegando ahí, ¿saben? Ven ustedes, las leyes están siendo reescritas para adaptarse a la evolución de la especie a medida la mente humana alcanza supuestas alturas más altas y se vuelve más tolerante de todo, excepto las leyes de Sion. Ven ustedes, esta ciudad está en el sendero de ser una ciudad donde cualquier cosa vale. Pocos se dan cuenta los habitantes que esto los está preparando para la tribulación y para la batalla de Armagedón. Pocos saben de que ellos están siendo reunidos como ganados. Y pocos saben, en un día, que las puertas serán cerradas y que ellos estarán atrapados en esa ciudad. Y Pablo dice, estamos persuadidos de mejores cosas. Amén, iglesia dice amén. Así que necesitamos reconocer que el lugar al cual hemos llegado en este día es el monte de Sion, es la ciudad de Dios. Es su novia que se está uniendo con el novio, y donde él está hay misericordia, donde él está hay juicio, donde él está hay orden, donde él está su palabra, y donde él está hay vida. El monte de Sion tiene sus propias leyes, y su propio pueblo, y su propia agua, y su propio alimento, y su propia manera de vestirse, y su propio idioma, y sus propias costumbres. Y estamos viviendo en una edad donde hemos sido llamados a arrepentimiento, y estamos, se nos dice que no solo nos arrepentamos, sino que estemos, que nos arrepintamos con celo, y estemos emocionados de ello, y estamos para poder tomar nuestro lugar en esta ciudad, porque el pecado no vivirá en esa ciudad. La incredulidad está siendo juzgada porque la incredulidad no tiene lugar en esa ciudad, y ese juicio no, está trayendo una separación. A medida del trigo está siendo separado del forro, y porque la otra ciudad va en la opuesta dirección, los elegidos habitantes del monte de Sion, ellos serán etiquetados como gente de mente estrecha, morones, tontos. Así llamados cristianos están diciendo ahora que no deberíamos de juzgar, deberíamos de amar a todos, deberíamos de simplemente aceptarlos de la manera que son. ¿No suena eso bien? Sí los amamos y sí los aceptamos de la manera en que son, pero ellos no aman la palabra, y porque no aman la palabra, no están dispuestos a arrepentirse y de ser cambiados. La voz de Dios ha hablado en esta hora y está causando, discúlpenme, está llamándonos a salir de Misterio Babilonia. Ella será juzgada. Nosotros estamos juzgando el pecado ahorita mismo por la vida que vivimos. Amén. Somos primeramente limpiados, y luego nuestras vidas reprueban el mundo de pecado por la voz que está hablando fuera de nuestras vidas. Esa voz es la palabra siendo manifestada en sus vidas. Sí amamos al pecador y no estamos dispuestos que ninguno perezca. Nuestro deseo es que todos sean salvos. Y de hecho, amamos al pecador más que los cristianos así los nominales así llamados cristianos, y más que el pecador se ama a sí mismo, porque sabemos lo que está en peligro y queremos verlos ser liberados. Queremos que ellos sean liberados del pecado, así como ustedes y yo hemos sido liberados del pecado, y tenemos una cura para la enfermedad del pecado. Amén. Y tenemos la única respuesta a la pregunta del pecado. Tenemos la única manera provista de escape del pecado, la única manera provista de escape de la muerte misma, y la única manera provista de escape de la ira del juicio venidero. No hay vida fuera de Jesucristo. Amén. Ustedes dicen, eres muy estrecho de mente. Ciertamente lo soy. Estás tan convencido de que tienes la verdad. Ciertamente lo estoy. No estás escuchando. Yo ciertamente lo estoy. Tienes algo mejor. Estoy a favor de ello. Hasta ahora no has traído nada mejor. Hemos sido llamados al matrimonio del Cordero, hemos sido llamados a la cena de las bodas que sigue después de la boda del Cordero, y nos hemos preparado para unirnos con el Rey, y por causa de eso nuestros mantos están puros, son blancos, y han sido dados a nosotros por nuestro novio mismo, como leemos en Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Este día, esta escritura está siendo cumplida, entre muchas otras. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, así que fue a la iglesia primero, ¿correcto? Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decir a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos. Ustedes pueden olerlos en la barbacoa, y todo está dispuesto, venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, y uno a su labranza y otro a sus negocios. Ahora, ellos sabían que estas bodas estaban ocurriendo. No era que no lo creyeron o no lo sabían. No, ellos sabían. Este tipo es un tipo de dejar que las cosas diarias de esta vida tomen precedencia en vez de venir a la fiesta. ¿Saben? Ellos miraremos esto una vez más pronto. Lo vimos hace muchos años, pero lo repasaremos una vez más. Toda la pregunta de si tenemos tiempo de hacer las cosas que necesitamos hacer, las cosas que son importantes, lo tenemos, pero ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? Versículo 6, y otros tomando a los siervos. Ahora los siervos es el ministerio. Tomando a los siervos y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Así que, viendo la definición, la explicación en la concordancia, tratar despreciablemente es actuar insolentemente y vergonzosamente hacia uno. Así que los tratan como tierra, sin respeto, sin honor. No pisas, no ponga bozal al buey que hace que está para el. De hecho, debes darle una porción de honor a aquellos que están cuidando y alimentando el rebaño. No lo pedimos, pero eso es lo que la Escritura dice. Pero en vez encontramos lo opuesto: actuar insolentemente y vergonzosamente hacia uno, tratar vergonzosamente. ¿Y qué de esto? De uno que hiere a otro hablando mal de él. ¿Cuántas veces la gente hace? Se van de la iglesia, bueno, no puedo encontrar nada malo con la palabra, pero ese predicador, ese pastor, simplemente hablando mal de ellos y los tratan, los afrentaron y los mataron. Ahora el hermano Branham nos dijo que la manera en que ellos los están matando es al asesinar su carácter y matar su influencia. Correcto. Y ellos van a tener que dar respuesta a eso, contestar por eso, porque almas que pudieron haber sido salvadas, que ese don ya no podía ministrarles porque su influencia fue matada. Correcto. O asesinada. Y esa palabra asesinar significa influencia mala o traicionera. Y es alguien que es alquilado para hacerlo. Es usualmente hay alguien que tiene un problema y ese alguien lo riega a un montón de otra gente y le dice una mentira, correcto. Y luego te sientas con la persona y la persona dice, está siendo malo con la gente. Y luego hablemos sobre eso. ¿Soy malo contigo? No. Entonces, ¿de dónde sacas de que soy malo con la gente? Correcto. A lo que estás refiriendo es que esa persona que está enojada, esa persona que se fue, esa persona que es un chismoso, asesino de carácter, correcto, ahora estás trabajando para ellos. Estás llevándole el agua a ellos, correcto. Ahora es una cosa de que alguien venga y creo que está siendo malo o perverso. Ok, puedes darnos algunos ejemplos. Ciertamente no quiero ser así. No, ¿me puedes dar un ejemplo de cómo estoy siendo malo contigo? ¿Cómo estoy siendo malo entonces? Una excusa es tan buena como otra, pero se reduce a ese tipo de cosas. Es un poco refrescante. Es realmente refrescante en una manera de que ellos no pueden poner un dedo en tu vida, que es lo que dice la Escritura, y no pueden decirte donde no estás predicando la palabra. Entonces, ¿cuál es el problema? Mi carne, no queriendo someterse. Eres malo, quiere decir que tu palabra, tu carne está siendo corregida. Sí. Un asesino, se me olvida exactamente cómo va esa palabra, pero viene de una palabra árabe, hashashin o algo así. Y la raíz de esa palabra son aquellos que cosechan, están cosechando algo. De alguna manera fue mezclado con ash, aquellos que están cortando lo que sea que están cortando para fumar y la gente se salió en una tangente. Dice, fumaron esta hash y salen y asesinan gente, pero realmente no es eso lo que está detrás de eso. Lo que está detrás de eso es que han sido contratados específicamente en ir detrás, en pos de alguien y un ataque de sorpresa y matar. Miren, estoy leyendo esto del versículo 6 porque está allí. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Así que alguien va a hacer eso. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Noten cómo estamos todavía hablando de ciudades. El misterio Babilonia va a arder, la Odisea va a arder, pero la Nueva Jerusalén, la ciudad de Sion, va a alzarse o elevarse. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ellos se contaron indignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, los buenos, los malos, los feos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Así que noten, aquellos que estaban sin ropa, mantos blancos, serían raros. Correcto. Y sabemos que el vestido de boda es un don que el novio le da al pueblo. Correcto. El vestido de boda es un don, un regalo, y sabemos que representa el bautismo del Espíritu Santo en el alma. Correcto. Ustedes dicen, no estoy seguro de eso. O la manera provista por Dios. Oh Dios, preparando una vía de escape. La manera provista por Dios. No intenten entrar a su propia manera. La gente en el tiempo de Noé trataron de entrar a su manera, a su manera propia. Pero Dios tenía una manera, la manera del arco. Y Él tiene una manera hoy en día, y es la manera del Calvario. Y ustedes dicen, bueno, yo creo eso, hermano Branham. Bueno, si ustedes lo han creído y entraron por la puerta, tienen que recibir el Espíritu Santo. Ciertamente. Cuán hermoso fue enseñado eso en la parábola de la cena de las bodas. Él encontró a uno ahí que no tenía puesto un vestido de boda. Pues eso es muy típico en los tiempos orientales. Cuando ofrecían una cena o algo así, el novio tenía que proveer las vestimentas. Y así es como es en este asunto también. La cena de las bodas a las que vamos. Y entonces el novio contrataba a un hombre a pararse a la puerta y todos los que tenían una invitación venían a la puerta. Y todo mundo, pobre, rico, cualquier tipo, y le ponían este vestimenta y cuando estaban adentro, todos eran iguales. Él dice, me gusta eso. Sí, el Espíritu Santo es el gran igualador. Correcto. Hermanos, no hay gran yo y pequeños ustedes cuando vienen por la puerta. Y entonces él encontró un hombre allá atrás que no tenía puesto un vestido de bodas. Él entró de alguna otra manera, aparte de la puerta. Y Jesús dijo, amigo, ¿qué estás haciendo aquí? Noten, él lo llamó amigo. Y él se quedó mudo. Y dice él, y si ustedes intentan subir por su propia escalera moral o por algún credo o alguna iglesia, hermano, ustedes se van a encontrar de la misma manera. Todo hombre que entra por la puerta va a recibir la misma vestidura. Y esa vestidura es el bautismo, alguien dígalo, del Espíritu Santo. Y esa vestidura es el bautismo del Espíritu Santo. Cada hombre paga el mismo precio. Una dama me dijo, una mujer parada en el fondo del edificio, gritando y llorando, el Espíritu estaba lidiando con la mujer y ella estaba respondiendo. Esta otra mujer dijo, bueno, eso me preocuparía. Si es algo así, me sucedería a mí. Dijo, pues, oyendo, clamando, me daría calofríos por la espalda. Y el hermano Branham dijo, ¿lo hizo? Yo dije, sí, sí, usted alguna vez fueras lo suficientemente afortunada para llegar al cielo, se moriría de frío allí. Se congelaría cuando llegue allá y oiga toda esa gritería, clamores y aclamaciones allá, pues ellos claman santo, santo, santo delante de él día y noche todo el tiempo. Este es el lugar más callado en el que ustedes alguna vez van a estar. Así que noten, aquellos sin el Espíritu Santo son echados fuera a la gran tribulación para su limpieza. Así que estos es un grupo de vírgenes insensatas. No están perdidos, simplemente no tienen el Espíritu Santo. Y no es el rey que los echa fuera, son sus siervos. Así que vemos lo mismo ocurriendo en el Antiguo Testamento cuando Ismael comienza a burlarse de Isaac. Y sabemos que todo avivamiento produce gemelos, siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Y podemos seguir a los gemelos por todas las escrituras, y el tiempo cuando los gemelos primero nacen, ustedes casi no los pueden distinguir. Algunos no pueden distinguirlos cuando están más viejos también. No estamos hablando de ustedes dos. Somos bendecidos con tenerlas. Y no saben ustedes qué van a crecer a hacer. ¿Qué van a hacer cuando crezcan? Así que pueden tomar un cachorro de león y ponerla con un perrito. Hemos estado observando videos por un mes que pasan saliendo y ven un pequeño pato con un gatito y ves un león con un perrito y ves esto y aquello y dices, estas cosas no pertenecen juntas. No, cuando son pequeños así, puedes juntarlos muchas veces. Puedes ponerlos con un gatito o tal vez a un bebé humano. No lo estoy aconsejando, no estoy dirigiendo a nadie a hacer eso, pero he visto videos donde un pequeño cachorro y un pequeño bebé están juntos. Yo no haría eso. Pero el punto es que está siendo hecho, es que al parecer no hay mucho peligro cuando son pequeños bebés, ¿correcto? Pero si ustedes los dejan crecer juntos, es un hecho. Tarde o temprano, lo que está en el león saldrá del león. Lo que está en los otros saldrá de los otros a sí mismo. De hecho, un león macho se comerá pequeños cachorros leones. Así que la leonesa tiene que proteger a esos pequeños cachorros, ¿correcto? Pero cuando son pequeños no estaban actuando de esa manera. Así que eso prueba que no puedes esperar poner creyentes juntos con incrédulos y esperar que todos se van a resultar ser creyentes. No todos son creyentes. Y tarde o temprano verán que no todos son creyentes. Deseamos que lo fueran. Yo no escribí el guión. Yo no quiero ver que nadie caiga. Y si lo hacemos, hay algo malo en nosotros. No tenemos el Espíritu de Cristo. Llega un tiempo cuando un incrédulo debe ser separado del creyente. Y solo Dios sabe cuándo es ese tiempo. Y la palabra es la que hace la separación. El incrédulo no entiende las cosas del Espíritu. Y así que el incrédulo se burla del verdadero creyente en algún punto en el tiempo. Las cosas que un verdadero creyente hará son insensatas para el incrédulo y no tienen mucho sentido. Pero quiero que noten que es el verdadero creyente muchas veces que trae al incrédulo al redil. Tú no sabes quién es un incrédulo, quién es un verdadero creyente, no sabemos, ¿correcto? Y no tenemos temor de darle a nadie una oportunidad. Deberíamos estar echando la red, deberíamos de estar tratando de atrapar a todos los que podamos y que Dios los sortee todo. Pero si fallamos en predicar toda la palabra, el verdadero creyente permanecerá ahí dormido y el manufacturado imitará lo que un verdadero y vivificado creyente lo hace y pensarán que son verdaderos creyentes. Pero es la vida que está desplegada que trae la separación. Así que esa vida tiene que manifestarse aquí en el final. Yo sé que es un miércoles en la noche, pero esa vida tiene que ser desplegada. Esto tiene que pasar de teoría a realidad, porque eso es lo que trae la separación. Y no son ustedes queriendo la separación. Es lo último en el mundo que quieren, pero sucederá. La manifestación de la palabra, así como en el día de Pentecostés, trajo una separación. La Escritura dice en ese día, donde 3,000 almas fueron añadidas al reino y tantos como creyeron, recibieron. Bueno, espera un momento. ¿Tantos como creyeron? ¿No creyó todo el mundo? No. Y hubo una separación que ocurrió en ese día. Hay aquellos que no creen y hay aquellos que sí. Y aquellos que creen son manifestados. Génesis capítulo 21, no lo retendré mucho tiempo más, pero quiero seguir este sendero un poco más adelante esta noche. Versículo 1, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Oh, fue un tiempo gozoso, era un tiempo maravilloso. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez, y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Él amaba a ambos de sus muchachos. Entonces dijo a Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, así que muestra ahora que es el tiempo de Sara de hablar. Es la iglesia, ahora tiene una voz. Lo que te dijere Sara, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Recuerden, los cuervos que estaban en ese cordero, era la protección del cordero, y la protección del cordero es la iglesia, y la iglesia está protegiendo este hijo de la simiente prometida. La iglesia, la verdadera iglesia, lo ha producido, y ahora la verdadera iglesia lo está cuidando celosamente. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Así que Abraham, todavía va a haber una herencia para Ismael y su simiente, pero no será la misma herencia que Isaac va a tener. Así que pienso que es extraño. Saben, si lo piensan, Ismael era realmente la hechura de Sara, y Sara es un tipo de la iglesia. Ismael era el producto de duda, mientras que Isaac era el producto de fe. Ismael, él no era el resultado de total incredulidad, era de hecho una ligeramente dudada promesa. La palabra de Dios va a cumplirse, pero no a través de esta iglesia, sino a través de aquella. No a través de mí, sino a través de Agar. Y miren lo que produjo. Así que él era la simiente de Abraham, pero fue traído por medio de una diferente iglesia, una diferente novia, una novia incrédula. La palabra de Dios trajo a través de una traída a través de una iglesia incrédula va a producir una personificación de la palabra y no puede producir a Cristo porque no hay simiente en ella y no hay vida en ella. Así que noten, ambos de esos muchachos decían tener una herencia y la tienen, y ambos decían haber nacido del padre correcto. Ambos están reclamando la misma herencia, pero la herencia que va a Isaac no es la herencia que va a Ismael. Uno es dado a luz en duda, conforme a lo natural, conforme a la ley. Y el otro es dado a luz por gracia, a través de la fe, conforme a lo espiritual. Y aquellos que nacen conforme a la carne, cuidan de las cosas de la carne. Y aquellos que nacen del espíritu, cuidan de las cosas del reino celestial. Cuando verdaderamente nacemos de arriba, entonces somos llamados a levantar el estándar y sostener el estándar. Somos llamados a juzgar lo que es correcto y juzgar lo que está errado por la palabra. Y solo la palabra puede juzgarlo. Amén. Ustedes no están juzgando gente. Están juzgando si algo es correcto o si algo está errado, si es del Señor o no lo es. Así que la mismísima palabra que está juzgándonos a nosotros y está limpiándonos es la mismísima palabra que está juzgando al mundo. Debemos como padres, como laicos, como ministros, debemos juzgar lo correcto de lo errado por la palabra y debemos de sostener en alto el estándar sin vacilar. Dios sería injusto de juzgar este mundo en el gran juicio del trono blanco si primero no sostuviera el estándar, si primero no nos mostrara un estándar ante el pueblo y les diera la oportunidad de aceptar o rechazar la verdad. Así que debemos de sostener este estándar en alto sin compromiso mientras guardamos el mismo espíritu. Mantenemos el mismo espíritu predicando la verdad en amor. Pero el amor es correctivo, correcto. No es malo, es correctivo. Algunos de nosotros nunca fuimos apaleados cuando estábamos creciendo, correcto. Entonces venimos a la iglesia y todavía necesitamos una paliza y no podemos aceptarla. Pero Dios dijo, si eres mi hijo vas a recibir una paliza, porque a cuantos amo castigo. Sé celoso, por tanto, y arrepiéntete. Así que comienza con que nosotros comamos un libro y luego comemos ese libro y nos regocijamos y aleluya, y es tan maravilloso y es tan rico. Pero luego la amargura empieza a alzarse en nosotros y muchos lo escupirán porque no pueden resistirlo en el estómago, aunque sabía bien en el tiempo cuando primero se habló de ello, era maravilloso. Hay una deserción de la verdad alrededor nuestro, donde los hombres ya no pueden soportar sana doctrina. Yo no sé qué es eso, aléjate. Al hermano Branham se le dijo, él estaba hablando del libro de Timoteo, donde Pablo le dijo a Timoteo, la misma cosa es repetida en nuestro día. Llegará un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, pero se amontonarán, tendrán comezón de oír, les contratarán gente que les diga lo que ellos quieren oír. Así que aquellos que no pueden soportar sana doctrina son esclavos a Egipto y no lo saben. No saben que todavía no han sido liberados de Egipto. Otros lo retendrán y comenzará a digerirse, pero pruebas vendrán con ello y una guerra se levantará dentro de ustedes. Es la limpieza de ustedes que es resultado de esta guerra y es para el propio bien de ustedes. Así que tenemos que pasar por esto y no hay nada malo cuando estamos pasando por ello. Ustedes están siendo estremecidos. Ustedes están siendo limpiados y luego pueden decir lo mismo que ustedes comieron y profetizar de nuevo. Lo pueden decir con entendimiento. ¿Saben? Vacilo aún en compartir esto porque es un poco vergonzoso, pero hay un objeto detrás de ellos. ¿Saben? Especialmente en el día en que estamos viviendo, todo mundo puede ser su propio doctor, ¿correcto? Uno se pone en internet y puede buscar cualquier cosa y tiene uno que tener mucho cuidado porque uno leerá los síntomas y todo está ahí. Lo que está ahí lo tiene, ¿correcto? Pero recuerdo que hubo un tiempo cuando estaban hablando sobre hay muchas cosas que habíamos estado comiendo que ha envenenado nuestro hígado y para limpiar nuestro hígado tienes energía y fortaleza y esto y aquello y el otro. Nacer de nuevo. Y así que la hermana Baker y yo vimos eso y qué daño, qué mal será. Verifiquémoslo. Una manera de limpiar tu hígado es comer semillas de calabaza crudas. Y alguien dijo, ¿alguien sabe a dónde iba esto? Y dijeron, si comes esta cantidad, bueno, si un poquito es bueno, bastante es mejor, ¿correcto? Recuerdo que la hermana Baker y yo no sujetamos a nuestros hijos a eso, pero la hermana Baker y yo comimos más de lo que debíamos. Yo nunca había estado tan enfermo en mi vida. Parte de lo que estaba ocurriendo es que yo verdaderamente estaba siendo limpiado, porque eso es lo que se supone que debe hacer, eso te limpia. Cosa sale por todas partes y esperamos que algo haya salido de tu hígado como resultado, pero está siendo limpiado, correcto, pero por la gracia de Dios espero que yo nunca caiga en eso de nuevo. Pero el principio ahí de limpiar, hay cosas que uno puede meter en tu cuerpo que limpiará tu cuerpo, que limpiará ciertas cosas sacándolas de tu cuerpo. Yo no estoy aquí para hablar de lo que es bueno. Yo no soy un doctor. Ese no es mi campo, correcto. Pero hay un poco de verdad en eso, en la limpieza natural, correcto. Pueden estar de acuerdo con eso, saben que si tienen ciertas cosas, hay ciertas cosas que uno puede tomar que lo limpiará de tu sistema, pero luego te puedes enfermar un poquito, pero va a haber alguna reacción con tu cuerpo. Va a ser amargo, pudiera ser dulce en la boca, yo no sé qué es lo que estás tomando en tu boca, pero comenzará una guerra en tus miembros y ojalá termine limpiando algo. No dejará nada ahí. Tal vez fue una cosa buena, ¿correcto? Ni siquiera vayamos ahí. Especialmente cuando estás saludable. ¿Por qué aún pensarías en eso? ¿Por qué leíste algo? Y si estás viviendo en el área de la bahía, todo mundo es un raro. Así que hay una limpieza que está ocurriendo a medida que comemos esta palabra, ¿correcto? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Uno comienza a darse cuenta, oh, yo siempre pensé esto, yo siempre pensé lo, yo no sabía esto, yo no sabía lo otro. Y así que, estremece a medida que cosas están siendo sacadas, porque no puedes totalmente recibir esa verdad cuando hay duda y cuando hay tinieblas ahí, correcto. Esa primero tiene que ser limpiado, eso primero tiene que lidiarse con ello, correcto. Y luego puedes recibir la plenitud de la verdad. Así que este estándar y esta fe y este último misterio debe ir a todo lugar donde pudiera haber simientes sobre la faz de la tierra, porque estamos en el tiempo del fin. Y amigos, estoy aquí para decirles esta noche que esta no es un tiempo desanimante. Así que si toda la iglesia está desanimada, si toda la iglesia está buscando cosas como que están desanimados, están viendo lo errado. Amén. No es un tiempo desanimante. Es desanimante si ven las cosas que están ocurriendo. Esas cosas los desanimarán. Pero si miran hacia la vida, no serán desanimados. No es un tiempo desanimante. Es tiempo de irnos a casa para el cuerpo novia. Y no hemos llegado a un lugar de morada de esclavitud, sino que hemos llegado a un lugar de morada de libertad. Por otro lado, tenemos imitadores que niegan el poder de ella y tal vez pudieran tener una forma de piedad, como dijo Paula, y pueden soportar por un tiempo, pero no pueden soportar la fuerza de la luz de este sol de la tarde. La palabra es demasiado dura. Y cuando dices que eres malo, están diciendo que la palabra es demasiado dura y están interpretando la palabra como tratando de ser malos con ellos. Correcto. La palabra no está tratando de ser malo con ustedes. Es un asunto de amor. Si tan solo se ponen bien, ¿dónde está lo malo? Hay amor. Es todo para quitarles cosas. Es mayor y mejor y más alto. Así que solo depende si quieres seguir adelante o no. Así que esta luz del atardecer es una luz más dura, es una luz más brillante. Y así que dicen que la palabra es demasiado dura, la palabra es demasiado intensa y no pueden manufacturar la vida. Ellos afirman ser herederos de la promesa, pero o apostatarán o serán echados fuera en algún momento. Los hijos de duda solo podrán llegar hasta cierto punto y luego la palabra traerá una separación. Ahora nosotros no nos regocijamos en eso, no lo anticipamos, pero lo reconocemos. Correcto. Lo que decidimos en nuestros propios corazones es que yo voy hasta el final. Correcto. Donde quiera que él esté, ahí es donde yo voy a estar. Si él va, yo voy con él. Yo voy con el camino de los pocos despreciados del Señor. Continuando este pensamiento, Galatas capítulo 4, 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría o una parábola, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. La Agar del Antiguo Testamento, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Como dije más temprano, comenzamos con la ley en esclavitud y el monte de Sinaí representaba a Agar, esclavitud, correcto. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. A eso nos estamos refiriendo, correcto. Así también ahora. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y la Iglesia dice, así que hijos que son concebidos de conocimiento intelectual nacen conforme a la carne y producirá un hijo Ismael de duda, tal vez de buenas modales, muy ordenado y trabajador, pero un hijo de duda. Y yo pongo esto en el ministerio, esa es culpa del ministerio. Ustedes no pueden nacer por el texto o el sonido de este mensaje. Solo pueden nacer de Cristo. Y la Iglesia dice, si no nacen de Cristo, nunca conocerán el poder de este Evangelio y se burlarán de aquellos que nacen conforme al Espíritu. No los entenderán. Dos simientes nacen, uno es de esclavitud y el otro es de la promesa, y debe llegar un tiempo de separación. Debemos echar fuera toda incredulidad. Amén. Y la palabra traerá esa separación. Mientras que estemos escuchando a otra gente que está comprometiéndose con la palabra y estamos simpatizando con sus excusas, no estamos juzgando correctamente por medio de la palabra. Este es nuestro reto aquí esta noche, amigos. Tenemos que ser maduros cuando se trata de estas cosas, ¿correcto? No queremos ser abuelitos complacientes, ¿correcto? Oh, ellos van a venir de nuevo. Un hombre que dice ser un creyente y sin embargo su esposa se viste como una prostituta muestra que es un comprometedor, ¿correcto? No debemos de ser tímidos. ¿Es verdad o no? Oh, es creyente del mensaje, hermano Doug, pero no puede evitar si su esposa está viviendo de la manera que lo hace. Pero ese mismo tipo de pensamiento entra en la relación entre Cristo y el creyente. Y ese mismo tipo de pensamiento se vuelve en que, oh, Cristo no puede evitar si su novia es una ramera. ¿Qué debe de él de hacer de eso al respecto? Bueno, su novia no es una ramera, amén. Es tiempo que los verdaderos elegidos tomen la espada de la palabra y comiencen a correctamente dividir las cosas de la mente de las cosas del espíritu, amén. De quedarse con él, así dice el Señor, estar callados. Amén. Isaías capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y a hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Amigos, simplemente no hay manera de ver otra manera de ver esto. Es una mala cosa alejarse de la palabra. Así que verdadera santidad ha sido derribada en esta ciudad del misterio Babilonia, la ciudad de la Odisea, por así decirlo. Así que la pregunta esta noche, ¿quién sostendrá el estándar de libertad que tenemos en Cristo Jesús? Esto no es esclavitud, es libertad. Es gran libertad. Amén. El amor de Dios en esta edad ha sido abaratada para en la aceptación del pecado. Hay que amar todo. Ese no es amor. Solo hay un amor. Ese no es amor. Solo hay una manera de ser aceptado y eso será aceptado en él. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardar mi palabra. Bueno, si lo amas, lo harás. Tu deseo será guardar su palabra. Ustedes amarán la palabra. Los hijos de la esclava se burlan de la liberación de ustedes. Salmo 37:30. Leeré un par de escrituras y vamos a detenernos. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Salmo 119, versículo 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Juan 7, 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15. En cuanto al espiritual, juzga todas las cosas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Recuerdo una vez queriendo encontrarme con un hermano en la iglesia después del trabajo y discutir algunas cosas, y dije, ¿dónde quieres encontrarte? Podemos encontrarnos en algún lugar en medio. Tú no tendrás que ir muy lejos y yo no tengo que ir muy lejos. ¿Qué si vamos al Village Inn? Oh, no, de ninguna manera hay pecadores ahí. Hay idólatras. Hay esto, hay aquello y lo otro. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura está hablando de no acompañarnos con fornicadores que se llaman hermanos. ¿Correcto? Trabajas con quién sabe quién. Sin embargo, no con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Vas a frotar hombros con gente así todo el tiempo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente. Ese es alguien que soportamos eso demasiado. No, deberíamos de tener una señal aquí. Nada de maldecir. ¿Qué harías? ¿Poner una fotografía de un riel? ¿O maldiciente, o borracho, o ladrón? Con el tal, ni aún comáis. Que ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Así que no estamos juzgando a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Correcto. Solo traten de hacer eso y vean cómo la iglesia reacciona. La Escritura dice que hagas eso. Aquí está la cosa que simplemente me maravilla. Puedo leer esa escritura a una persona y aún dice, entonces no eres un cristiano. Tú no quieres ser un cristiano. Está en blanco y negro. Oh, eso no se aplica a esta situación, dicen ellos. Ayúdanos, Señor. Eso muestra qué tan oscura las tinieblas se está poniendo. No puedes razonar con las tinieblas. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, última escritura. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Así que, ¿saben? Problemas, cosas que surgen entre hermanos y hermanas en el cuerpo, deberían de ser manejados en el cuerpo. No es nada diferente de cosas que suceden en casa, ¿correcto? Tú no le dices a tu hijo o tu hija, tú haces eso de nuevo y te voy a llevar a la cárcel y serás puesto ante el juez. No, tú eres el juez. Lidias con eso ahí mismo en el lugar, ¿correcto? ¿Correcto? Eres malo. Discúlpenme, estoy leyendo de ese verso de nuevo. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aún uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Así que Pablo está realmente yendo en pos de los corintios diciendo, hey, están llevando unos a otros a la corte, peleando allá en el jardín de enfrente. Si van a pelear, peleen en el patio de atrás, pero lidien con las cosas, júzguenlas. Júzguenlas en el cuerpo local, correcto, con la idea de traer paz, resolviendo cosas, juzgándolo justamente de acuerdo a la palabra. Amigos, si no podemos juzgar estas cosas, ¿cómo pensamos que vamos a gobernar y reinar durante el milenio? Porque no vamos a ir a una escuela de terminación después de esto y no vamos a aprender a juzgar justamente. Por eso decimos que estamos llegando a esta ciudad y que no va a haber pecado en esa ciudad, ¿correcto? Vamos, ayúdenme aquí. Un cuerpo maduro, un cuerpo totalmente crecido y maduro que está tan lleno de Cristo que Satanás no tiene lugar ahí, donde no puede encontrar una rajadura o ningún lugar por donde meterse. ¿Correcto? Dice, si no, que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ahora, no está hablando de ustedes y alguien que está allá afuera en el mundo. Esa es toda una historia diferente, ¿correcto? Dicen, no sabéis que... Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con palones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pablo es tan malo. Y a estos erais algunos. Estás trayendo mi pasado de nuevo. Aquellos que eran de esa manera dijeron, sí, alabado sea el Señor. Yo era de esa manera, pero gracias a Dios, pero Dios que es rico en misericordia. Yo nunca seré eso de nuevo. Él me liberó. Aleluya. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y la iglesia dice, amén. Pongámonos de pie. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Lo aman? ¿Es bueno con ustedes? ¿Creen ustedes que Él los ama? ¿Creen que Él quiere lo mejor para ustedes? Amén. Yo también. Yo quiero lo que Él tiene para nosotros. ¿Ustedes no? Yo no estoy nervioso de lo que Él tiene para nosotros. Yo no estoy vacilante sobre lo que Él tiene para nosotros. Lo que sea que Él tiene para nosotros es lo mejor. Y yo seré el más feliz con lo que Él tiene para nosotros. Yo estaré en paz con lo que Él tiene para nosotros. Amén. Aleluya. Misterio, misericordia y juicio justo. Inclinemos nuestros rostros por un momento, Padre, mientras venimos a la conclusión, llegamos a la conclusión de este servicio esta noche. Señor, sabemos que la palabra muchas veces es cortante y sabemos que debe ser de esa manera porque cuando corta, está correctamente dividiendo. Cuando corta, separa, está quitando tinieblas, está quitando incredulidad, está limpiando. Y todo es bueno y es para nuestro propio bien. Y sabemos, Señor, que cuando la palabra sí corta, esa cortada es solo por un corto periodo de tiempo y luego hay sanidad que viene a la parte de atrás de ello. Y sabemos, Señor, que lo que permanece es más grande o mayor. Y sabemos que lo que fue sacado era un impedimento para el cuerpo. Así que le damos la bienvenida, Señor. Estamos agradecidos por ello. Estamos agradecidos por la verdad, Señor, y agradecidos de que todavía tienes dones ministradores en la tierra en esta hora. Aquellos que están rendidos, aquellos que están sirviendo, que todavía predicarán esa verdad en amor, reconociendo que es la única manera que nos va a liberar, es la única cosa que nos limpiará, es la única cosa que nos librará, es la única cosa que nos separará de la ira que ha de venir. Y Señor, sabemos que estamos justo al precipicio, estamos a las puertas de la venida del Señor, justo a las puertas de la iglesia unida con la piedra de corona y los muertos en Cristo resucitando, saliendo de las sepulturas, el cambio del cuerpo y las cosas que van a ocurrir en ese corto periodo de tiempo, que las cosas que son prometidas, cosas de las que se habla, esa corta y rápida hora que ha de ocurrir antes de la gran reunión en el aire, para irnos contigo a la cena de las bodas. Padre, simplemente estoy tan agradecido, yo mismo esta noche, Señor, estoy tan agradecido por la verdad. Padre, no hay manera en que podamos arrepentirnos si la verdad no viniera a nosotros. Pudiéramos ser la persona más sincera en la tierra, pudiéramos estar dispuestos a arrepentirnos, pero hasta que y a menos que la palabra venga y correctamente divida y nos muestre lo que es correcto y lo que está errado, no es posible que nosotros nos arrepintamos, porque para arrepentirnos primero tiene que venir un reconocimiento de aquello que es correcto y aquello que está errado, y luego una disposición de separarnos de aquello que está errado. Y Señor, todo hijo o hija de Dios que ha nacido de nuevo, ese es su deseo, ser liberado de toda incredulidad y, Señor, de estar completamente rendidos a ti, de ser agradables a ti, de ser el cumplimiento, Señor, de ser vasos que están rendidos para que tu palabra pueda ser manifestada aquí en la tierra, así como lo es en el cielo, que tu voluntad pueda ser hecha, Señor, que pueda ser glorificado una vez más, que tu obra pueda ser terminada aquí en el tiempo del fin. Te ruego, Señor, que te muevas sobre todo y cada corazón, aquellos presentes, aquellos que están escuchando, aquellos que pudieran escuchar. Y Padre, no sabemos a quién le estás hablando. Muchas veces, muchas diferentes cosas, pero sabemos que estás hablando, sabemos que estás ministrando a corazones y almas, y estamos confiando en ti, Señor, y sabemos que sabes exactamente lo que estás haciendo, así que encomendamos todo en tus manos, Padre. Simplemente ruego que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno, Señor. Sabemos que una bendición, la definición de una bendición, es todo lo que nos trae más cerca a ti. Así que, Señor, si nos está separando de incredulidad, entonces eso es una bendición, porque eso nos acercará más a ti. Y Padre, simplemente estamos esperando con gran anticipación y gran emoción que esta reunión que se ha profetizado que va a ocurrir, que está ocurriendo aquí en el tiempo del fin. No estamos buscando una unión física, no estamos buscando un cuartel general físico, porque tú eres la cabeza, tú eres el que da las órdenes. Nosotros somos los que la llevamos a cabo. Señor, no tenemos que entender todo lo que es que estamos haciendo, particularmente cuando está guiando a todos y cada uno de nosotros. No tienes que decirle a la mano izquierda lo que la derecha está haciendo o viceversa. No tienes que decirle a este cuerpo local lo que estás haciendo en otro cuerpo local. Lo que estás haciendo en ese cuerpo local es lo que necesita ser hecho ahí, y lo que estás haciendo en este cuerpo local es lo que necesita hacerse aquí. Solo está como confiando aquí, Señor, que lo que estás reuniendo es tu obra y va a surgir de la manera exactamente en que planeaste que saliera, como tu palabra declaró que saldría. Que todos y cada uno sean animados, Señor, que Padre, que podamos ver hacia arriba, vemos estas cosas aconteciendo, entonces vemos hacia arriba sabiendo que nuestra redención se acerca. Y Señor, que estemos en la casa de, en el techo de la casa, que estemos de, en puntillas, por así decirlo, que estemos viendo hacia arriba, Señor, porque las cosas pueden ocurrir tan rápidamente. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, Señor. Pudiéramos tener otros 20 años, yo no sé, 50, yo no sé. Pudiéramos tener una semana, yo no sé. Todo lo que sé, Señor, es que simplemente queremos estar listos y enfocados, reconociendo que pudiera ocurrir en cualquier momento. Así que, Señor, que estemos vigilantes como tu palabra declara, y que todos y cada uno de nosotros, Señor, que nuestra oración a ti, Señor, sea: Padre, límpianos de cualquier incredulidad. Aleja toda tiniebla, Señor, cualquier cosa que impida, para que nuestro ojo sea único, para que esa luz pueda brillar en estas densas tinieblas. Y luego, Padre, si hay alguien que cruza nuestro camino, que está sediento, Señor, podemos tener la confianza que lo que ellos están buscando está en el cuerpo que está aquí en la tierra. Y, Señor, podemos ofrecérselos, ofrecer que ellos, invitarlos a que vengan y beban libremente. Rogamos que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno ahora, Señor. Perdónanos una vez más, Señor, nuestra falla, nuestra lentitud de corazón, Señor, mientras procuramos presionar hacia esa marca, Señor, con todo lo que está dentro de nosotros al supremo llamamiento en Jesucristo. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. Amén.